Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señor, gracias por esta noche, gracias por cada uno que llegamos aquí. Gracias por la señora Ruth que está con nosotros, muy concentrada. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en este momento. Estás cuidando cada aspecto de esta reunión y nos va a enseñar tú mismo por tu espíritu, hablando a nuestros corazones. Amén. Tú dijiste que no. Tú dijiste que no, así que...
No, yo no, no dije que no.
Me dijiste, oh...
Sí, pero eso no es no, hay que comprender a las mujeres.
Ya entiendo, una mujer. No
hace cuántos años que está casado y todavía no entiende a las mujeres.
Entonces, bueno, entonces... Yo oré igual esta vez. Orará la vez. Es una lectura muy larga que voy a leer en Samuel. Primera carta de Samuel 17, desde el versículo 20. Primera de Samuel.
Capítulo 17, versículo 20.
Una historia conocida, pero yo la leía, estaba tan linda que dije, ¿a dónde me voy a parar? Me decía, ¿dónde voy a cortar? ¿Dónde voy a empezar? ¿Dónde voy a parar? Y había, yo seguía y todavía había elementos interesantes, así que dije, bueno, vamos a leerla completa. Bueno, y me paré antes del momento fatídico.
Bueno, David se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó las cosas y se fue como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras las cuales oyó David. Todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel. Y sucederá que al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en Israel. David habló a los que estaban junto a él y preguntó, ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? La gente le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. ¿Has descendido para ver la batalla? David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una palabra? Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo. Y la gente respondió igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y se fueron referidas a Saúl, quien le hizo venir. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Saúl dijo a David, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve, y que Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. Sí, pude ponerle color. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿Acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que Jehová no libra con espada ni con lanza. De Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos.
Bueno, y después conocen la historia de David, que tira con su callejera, su piedra, lo levan aquí de otra manera.
Guijarro,
con su onda y mata a Goliat y corta su cabeza, etcétera, etcétera. Pero este pasaje me interesó tanto a causa del personaje del David, a causa de este muchacho, sin parecer que Samuel, en el capítulo anterior, capítulo 16, ungió como rey. Ni siquiera su padre, Isaí, lo presentó a Samuel como siendo capaz de ser ungido. No lo tomó en cuenta en esta elección y Samuel pasó todo hermano en lista y no es este. Y al final preguntó: ¿Y no tiene otro hijo? Porque yo sé que es uno de su hijo que tengo que ungir como rey. Y dijo: Ah, sí, tengo un hijo, el jovencito, un muchacho que está con la oveja en el campo. Va a buscarlo. Y era él. Era el David. Y Saúl lo ungió como rey. Y aquí su padre lo manda, no estaba en la batalla, estaba demasiado joven. Y sus hermanos estaban en la batalla, pero él estaba todavía en la casa, cuidando la oveja del padre. Y su padre lo manda para llevar cosas a sus hermanos. Y aquí estamos en este pasaje, donde el muchacho, que ni siquiera fue mandado a la guerra, que nadie lo veía capaz de nada, fue mandado, y él es el único que tiene una actitud que está buena. No está en el juego, está en otra onda, como se dice en Chile, pero él, con su visión fresca, nueva, ve la situación y dice: No es posible que este incircunciso está ofendiendo la armada de Dios de Israel, está hablando mal acerca de nuestro Dios, no puede ser, yo sé que Dios va a reaccionar y él se levanta y le mostró este pasaje como él llega a ser el que va a pelear. Y yo pensé en nuestras realidades. Tantas veces vemos los niños con su frescura o lo nuevo convertido, preguntar las buenas preguntas. La iglesia es un lugar a donde muchas veces se acepta cosas porque son tradicionales. Así se hace, así se pelea, así se debe, así debe andar la iglesia. Y es tan lindo de ver la frescura de alguien de afuera que no está en el formato adecuado, que viene y que pregunta las buenas preguntas, y que tiene las buenas reacciones, y que tiene un corazón limpio para reaccionar y realmente entrar en una relación con la iglesia donde realmente aporte algo a la iglesia. Y nosotros aquí estamos gente simple. No hay entre nosotros, como dicen Corintios, ningún rico, ningún sabio, ninguna gente de la nobleza. Somos gente que caminan con Dios y cada uno con nuestros dones. Dios dio a cada uno una porción para el bienestar, para el servicio de la iglesia. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada cual les he dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Cada uno de nosotros tiene un don especial. Cada uno de nosotros es un David frente para aportar una frescura, un don único a los otros que padecen de esta riqueza. Y cada uno de nosotros tiene esta carecen de esta riqueza. Y cada uno de nosotros tenemos algo que dar. No solamente afuera, por supuesto, afuera tenemos nuestras relaciones con el mundo, nuestro trabajo, que es cada uno, para cada uno de nosotros único. Pero aquí mismo en la iglesia tenemos dones especiales. Preguntas especiales. Que nadie más va a preguntar, porque esta realidad viene a resonar con mi realidad y yo voy a preguntar esta pregunta. Que nadie se ha preguntado, porque la gente lo toma como algo normal. Son acostumbrados. Así que no duren en preguntar, no duren en agregar. Tenemos tiempo después del tiempo en la palabra para compartir lo que hemos vivido a través del mensaje, en cómo resona este mensaje en mi diario vivir, cómo yo puedo aplicar este mensaje en mi realidad. Y es el momento para que realmente manifestamos este don único. La primera carta de Corintios está rica de una ilustración acerca de eso. Desde el versículo 12, capítulo 12, desde el versículo 14 hasta el 26.
Pues el cuerpo no consiste en un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy al contrario, los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo, que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor. Y nuestros miembros menos decorosos son tratados con aún más decoro. Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él.
Y el versículo siguiente dice, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su lugar. Fuertes, débiles. Los más débiles son los más indispensables, dice aquí. Es un sistema que tiene nada que ver con el sistema del mundo. A donde hay gente que brilla y hay gente que no tiene valor, que son mirados como menos. No, tenemos cada uno una responsabilidad, débiles como fuertes, en el cuerpo de Cristo. Regresamos a nuestro David ahora. Vemos este muchacho que se avanza con la fuga.
El ardor
de la juventud, sí, sin temor, con sus convicciones, conociendo a su Dios, teniendo su caminar con su Dios. Y se avanza, y la cosa que tiene es eso. Conocer a su Dios y haber experimentado en su vida propia vivir con su Dios. Ha vivido pelea con leones, con osos, ha vivido Dios ayudarlo. Sabe que Dios se ofende cuando alguien se levanta en contra de su nombre. Sabe que Dios está con él en esa situación. Y se avanza con mucho ardor. Me gusta mucho esta palabra.
Entusiasmo.
Y al tiro sus hermanos se enojan. Sus hermanos lo ven en la carne, en su capacidad. No, tú eres el chico, cállate. ¿Qué viene aquí? Eres orgulloso. Tú no tienes lugar aquí. Nosotros somos los grandes que saben pelear. Es una batalla. Tú cállate. ¿Qué viene aquí? Orgulloso. Y él dice, no soy orgulloso. Y el rey, que no ve la fe de ese chico en todo el resto de la armada, lo manda a llamar. Y el rey trata de hacerlo entrar en el sistema que tiene él, y poniéndole su armadura, mucho honor y todas esas cosas. Pero él, David, no puede entrar en ese sistema. La fuerza que tiene se manifiesta en lo que él es, no en otra cosa. Y otra vez en la iglesia es muy común de que la gente se conforma en un molde. Tratan de imitar a este hermano que ora tan bien allá adelante. Y yo que soy un chico atrás, y me empecé a orar igual que el hermano, que el anciano este, o que el pastor. Y uno se trata de conformar a las imágenes de liderazgo que hay. En lugar de vivir y de aportar lo que uno mismo es. Conformarse a un molde es negar la creación nueva que somos en Jesucristo. Es decir, no, Cristo me creaste así, pero no está bien. Yo prefiero estar creado como Él. Y no, somos una nueva creación, creado en Jesucristo, para buenas obras. Somos una creación creado en Jesucristo, para caminar en buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cada uno de nosotros, una creación adaptada en las obras que Él pone delante de nosotros y con desafíos. David, creación nueva, hombres, joven, entró en este grupo que es una imagen de la iglesia, a donde la cosa estaba ronroneando con su manera de funcionar y estaba en un sistema de fracaso, esta iglesia, esta armada, frente a un desafío. El único que fue capaz es el único que vivió lo que él es. Lo que él era mismo, él mismo, que no entró en el sistema. Y yo quiero levantar aquí la individualidad de cada uno en la unidad que tenemos en Jesucristo. No tienen todo que usted, mujeres, estar ser como mi esposa. No, tiene calidad increíble mi esposa, yo la amo, es mi esposa y la amo porque es especial, pero no pueden imitarla. Como hermanas en Cristo, yo prefiero que sean ustedes viviendo la riqueza de la creación de Dios que son ustedes. Y Iván y David no tienen que imitarme tampoco como hombre. Sería ridículo de negar el don de Dios que tenemos por Iván en la reunión o por David en la reunión por conformarse a un molde que empiezan a hablar con un acento raro, haciendo falta, ¿no? Falta de equivocarse las palabras a cada rato. No. Pero he visto gente imitar con un paso gringo y empezar a hablar castellano mal. Empezar a usar palabras falsas que no son de castellano, que haciendo los mismos errores que el mismo pastor.
Sí.
Como vemos eso en Argentina.
Sí, uf, sí.
Y es una locura. ¿Para qué entrar en eso cuando hay tanta riqueza? No es el que está atrayendo la mirada que es interesante. No es lo que brilla que es interesante en la iglesia. Todos los hombres que realmente marcaron la historia de la fe en este mundo fueron gente que no tenían ninguna pinta. Realmente. Jesús, el primero, no tenía nada para atraer la mirada, dice Isaías 53. David, mira, el muchacho. Saúl, el único que tenía pinta, mira cómo salió. Fallado. Fracaso. A la primera oportunidad se empezó a mezclar todo y empezó a hacer los sacrificios en lugar de Samuel y desobedeció y se enorgulleció. Y lo tenemos aquí incapaz de conducir su armada a la victoria. No es lo que tiene pinta que es interesante, es lo que nosotros cada uno somos en Cristo. Nuestra fuerza es nuestro conocimiento de nuestro Señor. Dios no pelea con espada. La batalla es de Dios. Es nosotros por su Espíritu, por la profundidad que Él está poniendo en nuestras vidas. Mi relación con Dios, mi capacidad de caminar con mi Dios cada día, eso me da la fuerza. Eso me da una capacidad para añadir a la iglesia. Para ser como este David. Yo tengo mi experiencia con Dios. Yo sé cómo es mi Dios. Yo voy adelante. Esta batalla yo me levanto. Con mis armas. Con lo que soy. Yo voy adelante con mucha libertad. Conociendo a mi Dios. Y ustedes en las relaciones con el cuerpo de Cristo aquí. Y también con su trabajo. Pensando en el desafío que te viene encima. Tú tiene en Cristo capacidad increíble para este desafío. Y es lindo de ver cómo Dios da desafío y sabiendo que Dios está contigo. Y tú puedes saber y pensar y entrar en fe y caminar con certezas, con convicciones y entrar en estos desafíos. Y es genial. Es genial de entrar con lo que soy. Sin vergüenza, yo no sé cómo están ustedes, yo era muy tímido cuando antes de ser convertido, muy tímido, súper tímido. Yo tenía mi fachadita para ser aceptado porque yo veía que eso le gustaba a la gente, pero lo que era yo era súper atrás, nadie me conocía. Yo tenía la fachada para que la gente sea contento y mi yo estaba muy detrás. Y en la iglesia y he tenido que aprender a ser yo y a olvidar esa fachada, porque es fácil también en la iglesia de dar a la gente lo que le gusta, decir amén, aleluya, gloria a Dios, y de entrar en una cultura de iglesia y olvidar que yo lo que soy es lo que Dios quiere, es la cosa precisa en la cual Dios quiere glorificarse en mi debilidad, hasta en eso dice Pablo. Yo me glorificaré en mi debilidad porque su fuerza se manifiesta en la debilidad. No es en los lugares donde yo me creo el Superman que Dios se va a glorificar. No, cuando me creo Superman, la gloria es para mí. Pero yo, cuando me siento débil y tengo necesidad de ver a Dios actuar, como este muchacho delante de Goliat. Imagínate el tipo de 2,40 metros con 6 dedos a cada mano. Era un monstruo el tipo. Y el muchachito rosadito, blondito. Así dice. Con su linda figura, así. Y el otro que se burla de él. Y a todo el mundo está temblando en su armadura, al otro lado. Y él se avanza. Imagínese, sabía que Dios tenía que actuar. No tenía modo de vencer esa batalla sin el poder de Dios. Y una piedra, que no estaba una onda así, ¿eh? Estaba una onda así. Una piedra en la frente y el tipo terminado, liquidado. Es un milagro, pero él tuvo que levantarse. Si él no había sido parado delante de este hombre con la fe suficiente para elegir 5 piedras en el arroyo, si él había sido capaz de ir en esa situación con su experiencia de batalla pasada, que era un peso para su vida, su vivir con Dios era una fuerza para él. El Goliat habría vencido la armada, y él estaba aquí en su debilidad, apoyado en suyos que conocía, y se levantó. Y ese desafío es para cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos desafío, que sea frente a nuestra propia carne, que sea frente a desafíos externos a nuestra vida. Pelea hay, que sea en colaborar, en dar nuestro aporte en la iglesia local, en levantarnos y poner nuestro vivir con Dios en el lugar apropiado de nuestra vida. Tenemos desafío cada uno y somos perfectamente adaptados a estos desafíos. El Evangelio fue hecho para hombres y mujeres como nosotros, no para lo marciano, no para lo gringo, no para lo suizo, no, para hombres y mujeres humanos como nosotros. Somos perfectamente adaptados, salvados, llenos del Espíritu Santo, con una comunión con Dios, con una palabra completa. Tenemos la Biblia, tenemos su Espíritu, tenemos un cuerpo, tenemos una relación entre nosotros. Cada uno de nosotros tiene este don, un don adaptado, perfecto, un don que del Espíritu, una manifestación del Espíritu de Dios. Para el provecho mutuo. Aquí en nuestra psicología es todo. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.